11 horas 38 minutos, estamos en el último tramo de nuestro programa y seguimos analizando, como seguiremos haciendo, el DNU 70/2023 de pretendida desregulación económica. Y bueno, conforme se avanza, más allá de los 30 puntos que inicialmente se analizaron, se compartieron, se divulgaron, conforme uno se mete al DNU y comienza a escarbar y comienza a enterarse en qué consisten las derogaciones de las leyes allí plasmadas que se pretenden eliminar o modificar en el mejor de los casos, bueno, nos encontramos con situaciones que advierten desde distintos sectores. Es el caso de lo que ha hecho el colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Se trata de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que se pusieron a desgranar justamente el DNU en ese área específica, dentro de la variedad inmensa de rubros y cosas que se tocan que hay. Y bueno, han justamente por eso advertido muchas situaciones que se suscitan a raíz de ello y que son peligrosas, ¿no? Para un desarrollo, un cuidado del ambiente, un desarrollo sustentable, etcétera. Estamos en contacto con el abogado Enrique Viale, que es integrante justamente de esta Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y a quien le vamos a pedir nos ilustre, nos explique cuáles son las modificaciones o derogaciones que afectan directamente en un contexto de cambio climático, de extractivismo, que ya bastante desregulado está, acá en Mendoza lo padecemos, y bueno, las perspectivas al respecto. Enrique, ¿cómo estás? Laura Lescano, Viviana Gutiérrez, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Te escucho un poco bajo, si me pueden subir, me ayuda.
Vamos a ver, yo te voy hablando mientras tanto,
ahí va,
Enrique.
Mejor, ahí va mejor.
Perfecto, decinos si ahí te ha quedado, si no lo modificamos.
Sí, sí. No, vos me preguntabas las principales modificaciones, y son muchas.
Sí.
Una que es muy evidente es la derogación a través de este DNU. Una derogación que nosotros decimos, en realidad todo el DNU, en principio lo vemos manifiestamente inconstitucional, ¿no? No respeta las formas que establece, la forma, el fondo tampoco, que establece la Constitución para este tipo de normas, que son para necesidad y urgencia, ¿no? Cuando el Congreso no sesiona, cuando hay una emergencia.
Claro.
No es el caso, ¿no? Y mucho menos modificar 300 leyes de un plumazo, ¿no? Esto es un cambio normativo de fondo, hasta el Código Civil modifica, ¿no? Leyes laborales, bueno, una situación bastante gravosa. Entonces, en principio tenemos una crítica muy fuerte al propio decreto en su totalidad. Después, en nuestra materia, nosotros hicimos un informe donde empezamos con la ley de tierra, ¿no? La primera, una de las cosas que hace es derogar la ley de tierra, la ley de tierras rurales, que establecía un límite a la extranjerización de las tierras y que la vuela de un plumazo, ¿no? Y eso abre la puerta a que capitales extranjeros se queden con recursos estratégicos de nuestro país, normas que hay en todas partes del mundo, ¿eh? Incluso en los países que nuestro presidente ama, ¿no? Esta borrada en plumazo es una invitación al saqueo, a saquearnos aún más. Así que, por un lado vemos eso. Después hay una serie de modificaciones, derogaciones en relación a lo energético, que también es bastante gravoso, sin tocar, tal como lo habían advertido, ni un ápice los subsidios que reciben las grandes petroleras, ¿no? Pero ahora se le ha liberalizado a partir de este decreto, por ejemplo, tiene una ausencia de abastecer el mercado interno. Es decir, las regulaciones que existían para abastecer de energía al mercado interno han sido borradas, lo que, sumado a los subsidios que tiene, vamos a terminar subsidiando para que exporten las grandes petroleras, que son la casta, ¿no? La casta petrolera es la casta mundial,
sí.
Que es otra invitación al saqueo, ¿no? Y así podemos encontrar también en soberanía alimentaria, ¿no? Todas las regulaciones que existían en abastecimiento interno, es decir, el acceso a los alimentos, etcétera, también lo vemos con muchísima preocupación.
¿Qué es lo que implica específicamente, si bien ya no los describiste grosso modo, la ley de tierras rurales, la derogación de la misma? ¿Qué es lo que protege justamente esta ley? ¿Y qué es lo que puede posibilitar, por ejemplo, el acceso a zonas glaciares o periglaciares, por ejemplo,
claro,
que se pueden comprar así libremente, o acuíferos,
bueno,
de agua dulce?
La ley de tierra, La ley de tierras rurales lo que establecía era un límite del 15% por provincia en manos de capitales extranjeros, ¿no? Esa limitación queda borrada, lo que va a hacer que es una apertura en muchísimas provincias que estaban orillando ese porcentaje a la compra por grandes capitales, grandes corporaciones extranjeras, como en algunos lados ya está sucediendo, ¿no? En Benetton, en la Patagonia, Joy Lewis, pero también en el norte argentino, en el litoral, con la corporación Arauco, y también la ley lo que estableciera limitaciones en zonas de frontera, que también se borran, algo que para la soberanía nacional es clave, y también el tema de cursos de agua, ¿no? Que también van a poder ser comprados, lo que establece también, ¿no? El acceso al agua es un derecho fundamental que va a quedar en manos de extranjeros, una locura.
Esto, por ejemplo, que conocemos vulgarmente como que las orillas de los ríos no pueden privatizarse, son públicas, eso también quedaría por tierra.
En realidad los ríos son públicos por el Código Civil, que eso no lo han modificado, por suerte, y los lagos también. El problema es como el caso de que ya existe, que es anterior a la ley, de Joy Lewis en Río Negro, que tiene un lago, que en realidad el lago es público, pero él compró y tiene propiedad de toda la tierra que rodea el lago. Entonces el acceso a ese bien público se hace imposible, en los hechos como pasa, ¿no?
¿Qué pasaría?
Así que eso se podría multiplicar en gran parte del país.
Claro, ¿y qué pasaría también con las comunidades campesinas, indígenas, originarias de los lugares, ¿no? En este contexto de la nueva reglamentación.
Bueno, el proceso de extranjerización de la tierra generalmente en la Patagonia, sobre todo, bueno, no solo en la Patagonia, en distintas partes del país, se da sobre territorios ancestralmente reconocidos como indígenas, ¿no? Que nuestra Constitución también avala, ¿no? Ese reconocimiento de esas tierras ancestrales, lo que se da una contradicción muy grande y que generalmente pierden los sectores más vulnerables, que en este caso son los territorios indígenas. Así que lo que vemos con esto es que va a haber una multiplicación de esa conflictividad.
Claro. Una cosa que acá en Mendoza nos preocupa y nos atiende de manera casi habitual tiene que ver con la mega minería, ¿no? Y distintos proyectos que están ahí con los colmillos afuera guardando, viste, modificaciones de una ley que tenemos que es la 7722, pero también hay un código minero, entendemos, hay una ley nacional de minería que establece, si se quiere, algunos parámetros. ¿Qué pasaría con su derogación o modificación, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza? Y en la zona, cordillerana que tiene potenciales explotaciones mineras.
El decreto deroga solo dos leyes mineras, que en realidad son secundarias, ¿no? Pero que sí tienen que ver con la transparencia de una actividad ya muy oscura, ¿no? Una actividad que se maneja siempre en la oscuridad, con mucha opacidad. Eran dos leyes de información que han sido derogadas, ¿no? Es como, y ya la legislación minera es muy liberal, sí, ¿no? Es la de la década de los 90, que no se ha modificado ni un ápice, por eso no hicieron más modificaciones. Lo que hay que defender a uñas y dientes son estas leyes provinciales como las 7722, que van por ellas seguro, ¿no? No digo a nivel nacional, sino provincial.
Y a nivel nacional, en el decreto que se modifica, que hace todavía más plausible esta situación oscurantista en torno a las explotaciones mineras.
Sí, pusieron unas leyes que establecían una serie de obligaciones de información de los lugares de ubicación, los minerales que se extraen, etcétera, que increíblemente fueron derogadas, ¿no?
Por ejemplo, lo que implica una evaluación o una declaración de impacto ambiental.
No, porque esa obligación sigue. Eso no estaba en las leyes que se derogaron. Pero bueno, significa algo de información muy poca la que teníamos, ahora no va a existir. Uh-huh.
También aparece por allí la modificación de la ley del fuego.
El manejo del fuego.
Claro, ¿nos podés explicar un poquito?
Realidad,
porque hay cosas que...
Sí, eso es algo muy... extraño que pasó,
claro,
porque el presidente lo anuncia en la cadena nacional, lo anuncia expresamente, y también estaba en el flyer o en el resumen que saca la propia oficina de presidencia, que decía expresamente que se iba a derogar la ley de manejo del fuego, pero en el decreto no está. No sé si fue un error, si se olvidaron, si viene en otro paquete de normas, no lo sabemos. Eso sería aún más grave en concordancia, además jugando en conjunto con la ley esta que se deroga de tierras, ¿no? La ley de manejo del fuego lo que hace es, entre otras cosas, establece una ley, establece la coordinación interjurisdiccional del manejo del polo. El fono no reconoce fronteras. En un marco del cambio climático cada vez hay más incendios forestales, etcétera. Y establecía hasta un fideicomiso para dotar a las brigadas, etcétera. Todo eso desaparece, pero también desaparece tres artículos que establecían la prohibición del cambio de uso del suelo en caso de, en las áreas, en los bosques, en los humedales, en las áreas protegidas incendiadas, que es una práctica muy común que tiene el agronegocio, la especulación inmobiliaria, para avanzar sobre bosques, humedales, que obviamente en un bosque no pueden plantar soja, pero si le incendian, después le cambian el uso del suelo, y eso pasa, y pasa constantemente. Esta ley lo que hacía era desincentivar esa práctica, ¿no? Claro. Porque nadie, porque no iban a poder por 60 años cambiar el uso del suelo. Bueno, eso fue, o sea, si efectivamente, como anunciaron, lo modifican o lo derogan, queda liberado, es una invitación al desastre, ¿no?
Claro, a los incendios, y a extender la frontera agrícola y ganadera.
Exactamente, e inmobiliaria también, ¿eh? Claro. Que en muchos lados del delta, etcétera, es para construir barrios privados también.
Te consulto, Enrique, hemos podido repasar un poco cuáles son las implicancias de las modificaciones y derogaciones que el decreto trae en materia ambiental. ¿Ustedes, como colectivo de abogados y abogadas ambientalistas, tienen en vista hacer alguna presentación judicial, algún planteo a ese nivel ante esta situación que se habilita con el DNU?
Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar, y estamos en charlas y preparativas con un grupo de organizaciones. La idea es hacer un planteo conjunto, grande, poderoso, y también instar al Congreso, ¿no? Porque el Congreso tiene ahí una herramienta que es rechazar este DNU, que sería la salida, creo, institucional mucho mejor que incluso la propia justicia, que no tengo ninguna duda que tiene que declarar inconstitucional. Pero creo que tiene que haber un rechazo del Congreso, que eso sería lo más sano institucionalmente para restituir el Estado de Derecho, ¿no? Este decreto pone en peligro el Estado de Derecho en nuestro país, ¿eh? Si este DNU se convalida, el rol del Congreso desaparece prácticamente, tiene un rol secundario y la República se fuma, ¿eh? No es joda esto, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? No solo por el contenido del DNU, sino lo que implica institucionalmente sostener algo tan grosero y tan violatorio de la división de poderes.
Enrique, te agradecemos muchísimo este contacto, estaremos atentas siguiendo qué sucede, no es ineludible justamente, alertadas por todas estas situaciones que se dan en distintos ámbitos, a distintos niveles, así que por el momento agradecerte el rato que te has tomado para conversar con nosotras, te mandamos un cariño y retomaremos el contacto en cualquier momento.
Muchas gracias por llamar, ¿eh? Un gran abrazo.
Hasta
gracias.
Luego.
Buenos días.
Enrique Viale conversaba con nosotras, es abogado ambientalista, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, que han presentado este informe detallando estos aspectos que bien enumeraba Viale, ¿no?
Tal cual.
La derogación de la ley de tierras rurales, la ley de minería, que hace aún una situación bastante irregular desregulada que ya la hay, bueno, las desregula aún más, flexibilizando controles, manteniendo las regalías que son irrisorias al momento de la extracción de minerales que mayoritariamente se exportan. Destacaban también en su informe el impacto en el sector energético que tienen las distintas normas que se modifican o se eliminan. Tiende todo esto a la privatización, a la aceleración de la frontera hidrocarburífera, la liberalización de tarifas, un retroceso en la implementación de energías renovables, ¿no? En esta situación que estamos a nivel global de cambio climático. Bueno, y haciendo esta aclaración, ¿no? Como la ley de manejo de fuego que inicialmente se anunció, pero que no aparece en el DNU por ahora, lo que no quita justamente que estén alertas y atentos a ver qué sucede con esto, porque ciertamente puede ser catastrófico esta vez, sí. Bueno, vamos ya sobre el final. Paola Ortiz nos invita, porque hay vendimia, ya empezamos, empieza el clima de vendimia.
Cuánta información, no nos alcanza la mañana, nos separan tan solo 7 minutos de las 12 del mediodía, y bueno, nos queda la información de la vendimia. Es cierto, ya han comenzado algunas fiestas departamentales y hay otras que se suman. Hay llamados porque se están anotando las candidatas a reina de los diversos departamentos.